Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
¿Aquí sirven el pan y el queso? ¿Como postre? ¿Cómo? ¿Para saludarnos nos tenemos que dar doble beso? No, ya no estoy entendiendo nada. Aquí, en cambio, hasta dar la mano puede ser ofensivo. ¿Me tengo que quitar los zapatos al entrar a su casa? Lo cierto es que al conocer otros países, también conocemos culturas, tradiciones y costumbres. Y eso puede hacernos no solo sorprendernos, sino hacer el ridículo. Hoy hablamos de los choques culturales. En fin, dicen que a donde fueses, haz lo que vieses.
Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy.
Choques culturales, Francia, México.
Es un poco obvio, pero le echan salsa a todo.
Yo sí veo la diferencia entre ligar con un mexicano y con un español.
No conocí a mi suegra, le dije, y ya caché a su hijo.
En Perú significa hacer el delicioso.
¿Qué? Perdón, doña suegra.
Es que en México son normales, pero a los europeos les parecen raras.
Cosas que en Latinoamérica son completamente normales y en Europa pueden ser raras o incluso mal vistas.
Soy española viviendo en México.
Aquí olvídate de que pase el carrito del agua, te deje el garrafón y así. No. Aquí se toma de la llave, del grifo.
Estoy hablando con un chavo europeo y me dice, ay, lo bueno que eres mexicana y solo hablas mexicano. Así yo quedo como el intelectual y puedes enseñarme.
¿Pardon? Hola, no sabía que el mexicano me hablaba de hablar sordo, ¿no? ¿Cómo?
Choques culturales.
Buenos días, 10 de la mañana con 2 minutos. Hoy es miércoles 2 de julio del 2025. Qué tema tan divertido el de hoy, los choques culturales. A todos nos ha pasado, todos hemos hecho hasta por ahí un osito con alguien al no entender por qué funcionan las cosas diferentes a nuestro país, en otros lugares, en otras culturas o hasta en otras familias. Soy Daniel Iturbide, gracias por arrancar este día con nosotros. Vivi.
Dani, muy buenos días, espero que todos estén muy bien. ¿Qué tema, no? Justo hace como 2 semanas estábamos platicando al respecto y yo sí te puedo decir que he tenido varias experiencias en algunos países que ni siquiera están tan lejos. Creo que ya había platicado esta historia, pero una vez, cuando yo era mucho más chiquita, me fui a Canadá. Y en Canadá, pues, no era tan común que la gente se saludara de beso. Y entonces yo estaba en la escuela, tenía como 12 años, y quería saludar de beso a mis compañeritos, y todos como que se me volteaban a ver así rarísimo. Y bueno, ya no les voy a hacer la historia tan larga, el punto es que pensaron que a mí me gustaba uno de mis compañeritos porque lo saludé de beso. Y pues no, yo solo quería ser amable. Sí, pero lo cierto es que como ya... lo decíamos, Dani, y ya lo decías tú desde la introducción, todos hemos experimentado un mundo que cada vez está más conectado, pues este tipo de cosas que a veces se te hace como más extraño, ¿no? Y esto se ha convertido, pues sí, ya en una experiencia común, sobre todo para los que viajan, para los que migran. Y hablando de la Ciudad de México, que la verdad tenemos ya muchísimos extranjeros, y a veces es como curioso cómo ven a los mexicanos y viceversa, ¿no? Cómo son los extranjeros. Son un encuentro entre costumbres, valores y formas de ver el mundo. Pero bueno, puede ir de cosas tan pequeñas como las formas de saludar, como ya lo decías, hasta algo más profundo como la religión, ¿no? Y como la familia. Y ahí es cuando viene ya un choque cultural. Pero bueno, cuando pueden impactar en ciertas situaciones, no necesariamente pueden ser negativas. De hecho, pueden ser una oportunidad para un aprendizaje, también para la empatía. Y ahorita, no sé si ya te había contado, pero ahora que mi esposo está en otro país, pues me cuenta que ha convivido con muchísimos extranjeros de muchas, muchas culturas y de muchos países, y sí es impresionante pues el choque cultural que hay.
Es divertido, es un tema divertido, como lo decía. Claro, no cuando haces el oso, porque decía yo el ridículo, pero puedes hacer un osazo sin querer, por supuesto, involuntario por estos choques culturales.
Oye, el mejor amigo de ahorita de mi esposo es de Kazajstán.
Ándale, ahí sí. No sabes ni qué idioma hablan al principio.
No tienes una idea, claro. Y sabes que hay un choque cultural impresionante desde cualquier cosa que te puedas imaginar, pero ya les estaré platicando.
No, es que hasta modales, hasta lo más sencillo, cómo comer, cosas que para nosotros son de pésima educación.
Claro.
De pésimo gusto, pero también de pésima educación. En otros países son cosa incluso ¿cómo? De buena.
¿Sabes en dónde me pasó? Cuando me fui a China. La verdad, sí, me impresioné porque tienen otras costumbres y otro tipo de cultura. Cuando comen, por ejemplo, en fin, ya estaremos platicando de todas estas diferencias que hay.
Bueno, hoy es miércoles, como todos los días así, damos un viaje en el tiempo de la mano de nuestro querido Alex García. Un consejo de nutrición con Dan Thomas, todo lo que es noticia, todo lo que es tendencia en México y en el mundo, por supuesto el dato. Quédense con nosotros que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. Los choques culturales, en voz de Jimena Millán.
Hubo un momento en el que las personas andábamos. En las sociedades nómadas la costumbre era el cambio. Se tenían que adaptar para sobrevivir. Eventualmente, al hacernos sedentarios y establecernos, el cambio quizás se nos hizo menos familiar. Estar en constante movimiento nos obligaba a tener que aceptar lo diferente. Pero cuando nos establecimos y nos hicimos sedentarios, nació la idea de lo propio y lo ajeno. Y al dejar de cruzar caminos, cuando surgían momentos de reencuentro, se hacía evidente lo que ya nos era diferente. Ahora estamos en un mundo globalizado e interconectado, pero territorialmente aún delimitado. Por lo que aunque podemos tener una visión de cómo es la comida en la India, o la forma en la que se entiende el amor en Corea gracias a los K-dramas, es una cosa verlo de lejos, y otra cosa es ya probar la comida o salir con un coreano. La consecuencia de esto pueden ser los choques culturales. Como bien lo dice la palabra, se refiere a algo que te confronta, que puede ser incómodo. No en el sentido de algo negativo, sino de que algo te está impactando. Pero no es cosa menor. Hay especialistas que incluso han identificado etapas del choque cultural como si fuera un proceso de duelo. Estas son las etapas de luna de miel, frustración, adaptación y aceptación. Y otra vez, no es cosa menor. Estos choques no solo implican conocer cosas nuevas, sino que puede tener consecuencias tan graves como frustración, irritabilidad, nostalgia, depresión, sentirse perdido y fuera de lugar e incluso fatiga. Superar el choque cultural requiere mucha apertura y disposición, pero también puede traer con ello mucha riqueza. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Bien, hablar de experiencias y de momentos hasta chuscos por los choques culturales, se nos olvidó presentar a nuestros invitados.
Así es, Dani, se nos olvidó presentar a nuestros invitados, pero bueno, estará con nosotros Pamela Ramírez. Ella es creadora digital, es de origen colombiano, pero dice que hay muchas diferencias también, aunque es América Latina. También estará con nosotros Roberto Shimsu, él es emprendedor japonés, es director del Museo del
Acabamos
Juguete.
De estar claro. Con él hace un par de semanas.
Y también platicamos de los choques culturales. Y bueno, estará con nosotros también Florian Invert, ella es creadora digital y es franco-mexicana.
Pues ya están aquí. Bienvenidas, bienvenido. ¿Cómo están?
Muchas gracias.
Bien, muchas gracias.
Platíquenos primero, bueno, tú Roberto nos lo platicabas hace un par de semanas, empiezo con las chicas, su llegada a México y cómo recuerdan, muy brevemente, ya después entraremos en detalle, las primeras semanas o los primeros meses, hasta la comida, ligar, conocer a gente.
Sí, bueno, si quieres empiezo yo contándoles un poquito la experiencia. Las primeras semanas fueron caóticas. Llegar a un país totalmente diferente, habían muchos paradigmas cuando yo me vine y mi familia preocupada de no, te vas sola, yo no tenía absolutamente nadie acá. Entonces sí me acuerdo esas primeras semanas un poco conflictuada, pero con ganas de unas nuevas experiencias, de tener, de conocer una nueva cultura. Enriquecedor también llegar a conocer diferentes comidas, las personas. Al principio me costó muchísimo cuando me hablaban, no entendía. Todas las palabras son totalmente diferentes al colombiano, aunque decimos, bueno, pues es el mismo idioma, ¿no? Pero al final, pues la comida es diferente, las palabras son diferentes y al principio, en las primeras semanas, era
tratar. Y tienen diferentes significados. Imagínate, yo fui a Argentina y una señora que venía en mi grupo se llamaba Concepción. En México a las Concepciones se les dice conchas. Y en Argentina no puedes andar por la brida gritando ¡concha! Claro. Esos son el tipo de cosas que pueden suceder. Tenemos que hacer una pausa antes de oír las otras dos experiencias. Roberto nos decía que, contrario a lo que se puede pensar, el choque cultural lo tuvo al ir a Japón, ¿no? Decía, claro, están pasando cosas rarísimas. De hecho, cuando estuvimos contigo en el Museo del Juguete fue cuando decidimos hacer este programa. Nos vamos a la pausa, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel Diturbide en Fórmula.
De la mañana con 15 minutos, regresamos, estamos hablando de los choques culturales. Nos platicaba Pamela Ramírez, ella es creadora de contenido colombiana, de sus primeras, digamos, problemillas al llegar a México. Básicamente la comida y el lenguaje, que aunque hablamos el mismo idioma, pues tenemos diferentes palabras o palabras significan diferentes cosas. Y a pesar de ser latinos, ¿no?, que compartimos un montón de cosas.
Así es.
Un choque de entrada.
Sí, totalmente.
Florian, ella es creadora de contenido francesa.
Exacto, yo soy mitad francesa y mitad mexicana. Entonces yo hago contenido literalmente sobre choques culturales, enseño idiomas, un poquito eso.
¿Qué ha sido lo más divertido que has encontrado para crear contenido sobre los choques culturales, Florian?
Bueno, he ido descubriendo realmente, bueno, yo creo que cosas que a lo mejor no me daba cuenta, y al crear contenido como que fui viendo otros choques que pues me eran un poquito desconocidos.
A ver, cuéntanos uno.
Yo creo que los choques más grandes, bueno, es las personas, digamos, el lenguaje.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
En Francia y en México, que en Francia son como más cerrados, menos amigables, aquí en México son como más cálidos. Entonces yo creo que es el choque más fuerte que he tenido, y hasta en redes sociales también lo veo. La forma también en la que en Francia crean contenido y en México es totalmente diferente.
Hablando de choques culturales y de Francia, Emily in Paris, esta serie exitosísima de Netflix, es un claro ejemplo de los primeros encuentros que ya tiene con los franceses en todos los sentidos. Son como, pues eso, choques.
Sí, a mí yo creo que sí me pasó que cuando fui a Francia me saqué mucho de onda, porque en serio que la gente es muy fría, y sobre todo en Francia, porque en algunas partes de Europa no es tan así.
Bueno, vete a Alemania y quiero
es que no congeladores.
En España, digamos, son,
sí, son mucho
similares.
Más abiertos.
Pero bueno, Roberto, te ventaneábamos porque estuvimos platicando fuera del aire cuando estuvimos en el Museo del Juguete, del cual eres director, en la Colonia de Actores Espectacular, que tú tienes origen japonés, tu familia es japonesa, tú eres mexicano, ¿no? ¿Tú
naciste? Sí, mi linaje es 100% japonés, pero yo nací aquí en México.
Y fuiste a Japón y...
Además, yo iba pues todos los veranos siempre a visitar a mis abuelas, a mis abuelitos, y bueno, para mí Japón era como un paraíso, ¿no? Pero justo es lo que pasa, ¿no? Cuando vas tú de visitante a las vacaciones, pues nada más ves esa parte bonita, una parte turística, y ya cuando vas a vivir allá y te metes a la sociedad, pues te das cuenta de pues estos choques culturales muy fuertes, ¿no? Entonces, sí teniendo yo cuando me fui de México, pues yo dije, no, pues yo soy japonés, ¿no? Yo me voy a vivir allá, yo me voy a quedar a vivir allá. Y al cabo de los 2 años, pues me regresé, incluso un poco con la cola entre las patas, por decir así, porque realmente sí fue un choque muy fuerte, ¿no? Yo al estar allá, pues me di cuenta, primero, de la ética de trabajo, pues era totalmente diferente, ¿no? Yo venía de un despacho de arquitectos aquí en México, con una arquitecta muy, muy importante mexicana, Tatiana Bilbao. Luego me fui allá a trabajar también a diferentes despachos, y bueno, era tremendo, ¿no? Desde los jefes, que valoraban cada hora extra que tú te quedabas, y en México no. Y
no
luego
tanto.
Exactamente. Y luego por otro lado, pues también el esfuerzo que daban los, también nosotros como empleados o como trabajadores, en una ética de trabajo de no importaba si quedaban 3-4 días sin dormir, teníamos que entregar el trabajo bien, ¿no? Aquí en México sí había un momento en el que ya todo mundo tiraba la toalla y se iba, ¿no? Y entonces yo también, pero tratando de buscar siempre ese balance, ¿no? Porque tampoco creo que tampoco era desgastarte y desfalcarte y hacer todo para entregar todo hacia, pues ahora sí que hacia la empresa o hacia alguien o hacia una firma. Y tampoco creo que vaya por el lado de vamos a tirar la toalla, ¿no? Entonces siempre estos choques culturales fueron muy interesantes. También pues en el civismo, ¿no? Lo vemos muchísimo. Allá pues uno trata de, por ejemplo, decían, ¿por qué el primero que llega aquí a la estación de radio? El que llega más temprano es el que se estaciona más lejos. ¿Por qué? Porque dice, no, pues mi compañero que hoy quizás se le cayó la pasta de dientes, no pudo llegar a tiempo, él puede llegar y estacionarse al lado de la entrada. Y otro día a mí me va a tocar eso. Otro día me va a tocar a mí, pues, que algo se me cayó con mi hija o algo, y voy a tener que llegar tarde, pero mi compañero que pensó en mí me va a dejar el...
Por favor, yo siempre llego rayando, pero laborales, déjenme el lugar, sí, cerca del elevador.
A mí me tocaba en la Ibero, por ejemplo, ser los primeros en llegar y todos se apañaban al lado de la entrada, sí, claro, ¿no? Pues era, bueno, no sé, era esa lógica, ¿no? Pero hay que entender esas lógicas y esos choques culturales que son muy, muy reveladores, ¿no? Tus comportamientos como ser humano y también como sociedad, ¿no?
Pamela, tú, bueno, eres colombiana, estás en México, y yo decía, ¿cuánta diferencia puede haber entre Colombia y México? Porque al final es América Latina, pero sí la hay.
Sí, sí la hay. Evidentemente sí la hay. Cuando hablamos totalmente diferente, muchas palabras son diferentes. Somos muy cálidos, en esa parte nos parecemos.
Muy familiares.
Muy familiares. También nos gusta mucho la fiesta, en ser alegres, eso es muy... muy cercano.
Solo que ustedes le dicen rumba.
Rumba. Exacto. Entonces, sí, al final las palabras sí son diferentes. Y hay muchas cosas que también te hacen sentir familiar, ¿no? El mexicano es muy amable, nosotros también somos muy amables, muy cálidos, etcétera. Pero sobre todo las diferencias yo las veo principalmente en los alimentos, aunque la base es la misma, todo sabe totalmente diferente. El picante es muy fuerte, hasta los dulces tienen chile, entonces eso es así de todo, sí, tiene chile.
Eso nadie lo entiende.
Ahora que lo dices, los dulces tienen chile.
Todo tiene chile, es de verdad sorprendente. Entonces siempre es preguntar, ¿pica? Sí, sí, sí pica. Si pica, si dicen que pica, es porque pica muchísimo. Si dicen no pica, es porque pica poquito, pero es más o menos así.
Tienes un punto. Si te dicen que en México que sí pica, es que pica muchísimo.
Sí,
pica
muchísimo. Sí, está brava.
Rojo.
Y si te dicen no pica, sí pica. Pica poco, pero sí pica. Sí.
No entender algo, llegar a un país sin entender algo, puede hacer... Que pasemos por situaciones muy incómodas. ¿Te has enfrentado a una así, Florian?
Bueno, es que estamos hablando de Francia y México, que yo lo pondría como dos culturas totalmente diferentes, o sea, el sol y la luna. Entonces, bueno, aparte hablamos de dos idiomas diferentes, ¿no? Entonces, llegar a lo mejor no entender como la forma en la que se expresan los franceses, en la que hablan, pues sí, obviamente es difícil, aunque hablemos el idioma. Yo, por ejemplo, bueno, yo nací en México y me mudé a Francia como a los 7 años. Entonces, ahí para mí fue un choque muy fuerte. Yo estaba acostumbrada al calor, a una comida, bueno, como dijimos, picante, muchas cosas, y llego a un país totalmente frío, llegué en momento de nieve, donde nadie habla con nadie, donde hacer amigos es difícil, pues obviamente fue un choque muy fuerte, también problemas de comunicación, yo quería abrazar a todos mis amiguitos nuevos, sí, y ellos era como de, oye, ¿qué estás haciendo? No me toques. Entonces yo me quedaba como de, ¿qué está pasando? No, en el desayuno, o sea, por ejemplo, el desayuno es totalmente diferente. En México vamos a desayunar, pues, chilaquiles.
Molletes.
Sí, cosas totalmente diferentes. Y en Francia, pues, el croissant, un yogur, de que un pan con Nutella. Y es totalmente diferente.
Ahora, ¿tenías 7 años?
Más o menos.
¿Y cómo fue crecer con esa cultura y luego regresarte a México? ¿No te quedaste también como con algunas costumbres de allá?
Sí, claro. Hasta hoy en día, por ejemplo, en mis relaciones personales me dicen, es que ya te volviste francesa. Y yo, puede ser, sí, a lo mejor ya me volví más seria. Antes sí era como más, y ahora pues ya, más seria. En la escuela nos reprimen mucho en Francia. Entonces como de no hables, no te rías. Entonces sí me volví más seria. Los horarios de comida, ya tengo horarios de comida. En México no tenía, entonces ahora ya como que como a una cierta hora, más temprano. En ese sentido sí me volví un poquito más francesa.
Hay lugares, qué bueno que dices lo de los horarios de comida, porque hay lugares, ciudades muy turísticas, por ejemplo Roma, que acabo de estar allá cuando murió el Papa Francisco, y nosotros estamos acostumbrados a comer pues tardezón, los mexicanos, claro. Los españoles, los latinos en general,
los
comemos 3 de la tarde
de la noche, sí.
Y cenamos 10 de la noche, allá te cierran los lugares, entonces si tú llegas a comer, el lugar está cerrado,
sí.
Cerrado,
sí,
o sea, sí. Cerrado, gracias por participar, regresa, claro. En el horario de la cena. Uh-huh. Y bueno, ese puede ser un shock. El esposo de mi mamá, quien amo y adoro, es francés, muy francés, tú lo conoces, Vivi. Y una experiencia muy chistosa es que nosotros los latinos en general tratamos siempre como de acomodar lo negativo, ¿no?
Claro.
Sí, está delicioso el pastel que me hiciste, muchísimas gracias, aunque te lo estés pasando con agua. Los europeos son mucho más directos. ¿Está rico el pastel? No.
No me gustó.
No me gustó. Y pero eso en México es rarísimo. Entonces llega la novia de mi sobrino por primera vez a enseñarnos las galletas que va a vender en su cafetería, que está a 2 días de abrir. Nos las da y todos, qué rica. ¿Te gustó? No, están horribles.
Sí, claro.
¿No? Son esos pequeños detalles y esas pequeñas sutilezas que se convierten en un alboroto.
Sí, en México siempre tratamos de verles el lado bueno, ¿no? Como decirlo, y también cuando suceden tragedias, pues hasta pues sucede ahí como un sarcasmo, ¿no? En México.
Sí, sí.
Y en Japón sí, y en otros lugares también manejan la tragedia de otra manera, ¿no? Y como decías, la verdad yo creo que el choque viene justamente con nuestras maneras. El de nosotros, por ejemplo, mi abuelo, pues él llega de Japón en 1920, y pues bueno, también el México que él me cuenta, la verdad es muy diferente al México que vivimos a hoy, ¿no? O sea, él, incluso los últimos años, era un shock para él ver las noticias de México, ¿no? Porque él el México que llega a él, pues me decía, México es una gran familia, todos se ayudan, a mí me abrieron las puertas de todos lados, nadie te roba. Y yo decía, no, abuelito, es que ya ese México ya pasó,
ya
ese México ya no. Pero también tenemos otros valores muy lindos, como decía, ¿no? O sea, yo allá en Japón, pues también quería pues abrazar en el karaoke. Y en el karaoke sí te abrazaban, pero al día siguiente en la oficina era como si no hubiera sucedido nada. Así,
o sea, el saque pega.
Ajá, lo abrazabas, podías estar ahí de amiguísimos y de repente al día siguiente, pum, nada, ¿no?
Oye, Roberto, pero bueno, tu familia es de allá y seguramente cuando eras chico, sobre todo tus papás, pues te trataron de educar mucho con la educación en Japón. ¿Cómo
total.
Fue él? Por ejemplo, que tus papás decían algo en casa, pero veías algo totalmente diferente en la escuela.
Pero eso nos lo vas a tener que platicar al regresar de la pausa, a la que nos vamos con música.
¿Pa? Así es, suena Ladrando a la Luna a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel Diturbide en Fórmula.
Síntomas del choque cultural. Nostalgia intensa por el país de origen, irritación con costumbres locales, dificultad para hacer amigos, problemas digestivos, fatiga o insomnio y aislamiento.
Regresamos 10 de la mañana con 30 minutos, estábamos hablando en la pausa, por cierto nos dicen en, voy a hacer una pausa a su vez, nos dicen en X que dijiste que lo que no aguantaste de Japón fue que se trabajara mucho, no, al contrario, nada más es una parte del choque cultural
claro.
que encontraste, pero valorabas muchísimo
laboral.
Que
No, yo me sentía mal, o sea, si yo me desvelaba 4 o 5 días ahí con mis compañeros, pues tú obviamente tú eres el que estás mal, ¿no? Ahí te quedas hasta a terminar.
Pero en la pausa hablábamos de las muestras afectivas, ¿no? Ir caminando de la mano de tu pareja, darle un beso, lo cual en algunas partes es perfectamente normal, como México, y en otras, como Japón, es rarísimo.
Sí, es rarísimo. Incluso tomarse de la mano, ya está como un poco ahí, te voltean a ver un poco raro. Y bueno, ya ni hablar de darse un beso o estar abrazados así en el metro, ¿no? Ha cambiado muchísimo esa parte, ¿no? Yo a veces te digo que estando mismo en Japón me cohibo. Yo mismo como que me reprimo esas acciones, por decir así. Porque sí sientes un poco ahí como que las miradas, ¿no? Y todo. Y la verdad sí, la gente no anda ahí manoseándose, no anda... haciendo también ruidos altos, ¿no? Eso del volumen. Sí,
claro. Las carcajadas que
de los de Estados Unidos, ¿no? Que tienen un volumen de alto, y en Japón pues resalta muchísimo, ¿no? Luego te das cuenta dónde en el vagón del tren están metidos unos gringos, ¿no? Entonces sí, la verdad es que el shock cultural es fuerte, y sobre todo en esas como afecciones, ¿no? Como que decíamos, ¿no?
Florian, tú viviste en Francia, eres franco-mexicana, y cuando regresas aquí, bueno, empiezas a ver muchísimos choques culturales. De hecho, hablas mucho en tus redes sociales al respecto, pero yo te quería preguntar, ¿con qué te quedarías de Francia y con qué te quedas de México?
Ay, es muy buena pregunta. Yo creo que me quedo con México, de esa calidez que me encanta. Me quedo con México con la comida, que me encanta también. Me quedaría... No sé, el ambiente del mexicano. Me encanta que todo en México es motivo para hacer fiesta. Hasta el velorio lo hacen fiesta. Entonces yo creo que me quedo con eso de México. De Francia me quedo a lo mejor con la puntualidad. Es algo que me gusta. El francés es muy puntual. Y creo que en México a veces, no diciendo que no lo somos, pero...
No se generaliza, pero...
No se generaliza, pero pues...
Exacto, creo que, creo que en el mundo laboral me parece importante. Y me quedo con Francia a lo mejor... Es una pregunta muy difícil, pero a lo mejor como... No lo sé, no sabría responder esa pregunta, pero la puntualidad y a lo mejor los horarios como de comida, a mí me gusta tener horarios, no lo sé.
Sí, como que en ese sentido, ¿no? Yo creo que son muchos...
La mantequilla. Por favor, quédate con la mantequilla y de preferencia tráenosla. Lo decía en la introducción al programa, uno de los... En cuestión de comida... De los choques más extraños es que en Francia coman los quesos de postre. Y eso tiene un sentido, y es que los quesos son tan fuertes que si comes como nosotros lo hacemos de botanita, un queso Roquefort, pues ya no te sabe nada el resto de la comida, ¿no? Pero es rarísimo. ¿Qué hay de postre? Quesos y pan. ¿Por?
Todos los tiempos, ¿no?
Exactamente.
Yo fui a un restaurante que era desde la entrada hasta el postre, puros quesos. No,
sí, todo tipo de quesos les encanta, hasta en el desayuno.
Sí, hasta en el
desayuno. Si no es pan con Nutella, es pan con queso.
Sí. Pam, tú, entre Colombia y México, entendiendo que somos pues naciones casi hermanas, pero hay un montón de choques.
Sí, yo me quedaría con la comida colombiana, me gusta muchísimo, la verdad la extraño. Hoy en día yo llevo 8 años fuera y todavía la extraño muchísimo. Pero me quedo acá con los paisajes, o sea, las playas que tiene México, los lugares para conocer. Tú a momentos muy cercanos, horas, muy poco tiempo, tú puedes encontrar lugares preciosos, y eso no lo tiene Colombia. Eso, tú para ir a la playa se necesitan 17 horas por carro, y si quieres volar, pues ya es 1 hora y media más o menos, y es costoso. Entonces yo sí me quedaría con eso.
Una vez que llegas a un lugar del que no eres originario, que te encuentras con estas diferentes costumbres y tradiciones, es decir, tienes este choque cultural, ¿qué hay que hacer? ¿Adaptarse o morir? ¿O puedes permanecer con tus costumbres y tradiciones y hacer a un lado las del lugar en las que estás? Decía yo también que dicen que a donde fueres haz lo que vieres, pero sí, lo tienes que hacer, o te puedes atrincherar con tus propias costumbres.
Yo creo que es importante mantener tus costumbres, mantener tu cultura, pero ir haciendo un ejercicio de inmersión en el tiempo. Yo les daría un tip de que no se aceleren, de que no se preocupen, porque al final siempre todo sale bien. Y cuando llegas a un lugar donde no conoces, te frustras y dices, pero no tengo mi familia, no tengo la comida. Entonces yo les diría paso a paso, ir probando, ir socializando. Si no tienes o no conoces absolutamente a nadie, ve buscando actividades que te gusten para que puedas ir conociendo personas y abriéndote esa parte social. Y ese sería el tip principal, o sea, no se frustren, lo pueden hacer en el tiempo, van a encontrar su pareja, su familia, seguramente, por ejemplo, yo me traje a mi familia después de 4 o 5 años, entonces hoy en día me siento súper, con mucho confort, pero también creé una familia mexicana, entonces, pues es mantener tu cultura, porque al final, pues, es de donde naciste, es lo que tienes, tus costumbres, pero también ir haciendo un ejercicio de inmersión en la cultura en la que estás.
¿Tú, Roberto, qué piensas? ¿Adaptarte?
Bueno, sí, creo que la verdad es que todos al final migramos, todos al final cambiamos de estos aires para buscar mejores condiciones. Por eso leyes antimigrantes yo creo que son antihumanas, porque todos buscamos desde los animales mejor alimentos para tus hijos, mejores condiciones, y yo creo que, bueno, siempre hay que adaptarse, pero también creo que es importante siempre tener ese núcleo que te arraigue a tus raíces, ¿no? Yo, la verdad, en esta pregunta que sea de Japón, pues me quedaría con esa ética laboral, con el civismo, mucho en la calle, en la manera de pensar en equipo, ¿no? Y sobre todo mucho el honor, ¿no? El tener el honor en uno mismo de hacer bien las cosas, ¿no? No es que te esté viendo alguien, no es que alguien te vaya a pagar más, hazlo bien por ti mismo, ¿no? Tener ese honor, ¿no? Y obviamente de México, pues sí, la calidez humana, siempre tener ese lado positivo, a pesar de que queremos victimizarnos, siempre es tratando de buscar un lado positivo. Y yo sí extrañé muchísimo a mis amigos, ¿no? Es algo que sí extrañaba, que no entendía, por ejemplo, allá en Japón, es que yo me quería quedar a dormir en casa de un amigo y me decía, no, es que si te quedas a dormir, yo ya tengo que pagar más agua y más luz. Le decía, es que esos cuestionamientos, ¿qué onda? O sea, yo no entiendo, güey. O sea, no. O sea, en México alguien te dice, quédate en mi casa.
Claro, y le echamos más agua a los frijoles.
Le echamos más agua a los frijoles. Entonces es ese cambio, ¿no? Allá piensas en ese micro, ya usaste un poco más la regadera, ya usaste un poco más el agua y así. Entonces eso va a aumentar mi pago mensual, ya que ya está perfectamente calculado, y en México no, es échale más agua a los frijoles.
Y si no, empeñamos.
Exacto. ¿Sabes qué te quería preguntar? De tu hija, porque me parece interesante cómo educas a tu hija con estas dos culturas, ¿no? O sea, tanto la mexicana como la japonesa. ¿Tu esposa es
japonesa? Es mexicana. Es mexicana.
¿Y sí, no hay ahí también una diferencia en cuanto a temas de educación?
Pues sí, claro, además está en el liceo, bueno, es en el liceo Franco, entonces es todo como tres culturas ahí metiéndose al mismo tiempo, tratando de se meter, pero fue porque mi esposa vivió allá también mucho tiempo. Entonces, justamente, pues sí, el choque cultural más bien viene con las abuelas, porque mi mamá es 100% japonesa, ella es nacida en Fukuoka, japonesa, o sea, habla poco español, y entonces le bombardea palabras en japonés y muchos de los manners japoneses, ¿no? Hasta cómo cruzar las piernas y cómo dirigirse, bajar el volumen de voz, no reírse así a carcajadas, porque en Japón así es, ¿no? Y la abuela en México pues también le enseña otras cosas, ¿no? Los frijolitos, la comida, la cochinita pibil, cocinar, salir ahí al huertito y cortar las cosas. Entonces yo creo que se va nutriendo de esas dos culturas de una manera increíble, y yo creo que el futuro es eso, el futuro somos los híbridos, ¿no? En Japón antes te decían, es que eres half. No eres half, eres doble. O sea, no eres mitad, eres doble, ¿me entiendes? Entonces, está cambiando esa manera de ver. Antes te decían, antes te menospreciaban por ser mitad y mitad. Y ahora te ven más como un plus por ser doble, ¿no? Eres mexicano y japonés, ¿no? No eres micha y micha, sino que eres las dos, ¿no? Y el idioma. Ya sabes que cuando te entra el idioma, se te cambia el chip, ¿no? O sea, a ustedes les pasa, ¿no? Que entra el idioma y empiezas a pensar como francesa.
Sí. No, y aparte que eso, te metes en otra personalidad.
Claro.
Siempre sí, eso te pasa a otra persona. Ajá.
Es que las palabras no te salen. A mí en japonés, hay palabras japonesas muy lindas que no puedo expresar en español, y también palabras muy lindas en español que no puedo expresar en japonés.
O expresiones, ¿no? Ajá. Yo así digo, ¿cómo se dice? Como, ¿qué pedo? El qué pedo que lo utilizamos aquí para mil cosas. Y yo, uy, ¿cómo le hago? Y ya, en una conversación como que te quedas así de, ok, tengo que reemplazar por otra palabra en francés que sea parecida.
¿Tú misma te das cuenta que cambias?
Sí. No, totalmente. Yo, mi personalidad cambia. O sea, bueno, no mi persona, mi voz cambia totalmente, y parezco otra persona.
Sí, el tono
y obviamente,
de voz, el tono,
exacto, las expresiones no son las mismas, me siento diferente.
Sí,
y por ejemplo, chicas, para ligar.
yo estoy casada y hoy en día.
¿Colombiano o mexicano?
Mexicano.
O sea, ¿lo conociste al venir?
Sí, lo conocí acá y todavía no nos entendemos a veces. O sea, yo le digo frases y él me dice frases que todavía en el día a día me dice, ¿qué? ¿Qué me estás diciendo? Y yo, que muevas esto. Ah, ok. Y así, o sea, para ligar. Pues al principio, por ser tan cercanos de países, pues es muy cálido, muy cercanos. Para mí fue sencillo.
¿Y el acercamiento con la familia?
Eso al principio me costó también un poquito, como entender cuáles eran sus culturas. Por ejemplo, acá se dice señor, señora, con mucho respeto. Nosotros en Colombia hablamos de usted a los mayores, entonces era como usted, si le digo señora, le digo por su nombre. También cuando en Colombia tú conoces a la familia de tu pareja, le hablas de tú y le hablas de por el nombre, o sea, como que tratas de ser más cercano, y acá era como más mayor distancia, entonces eso sí me costó un poquito también.
¿Tú, Florian?
Yo siento que si hablamos de cómo se liga en Francia, es totalmente diferente. En México somos más aventados, y es de que, oye, me gustaste, me das tu número, etcétera. En Francia son como que, yo de hecho hice un video sobre eso, de que literalmente se quedan como en una esquina, no te ven, pero a la vez te ven, y es como que les da pena, como que tú tienes que entender que le gustaste. Es medio raro.
Tienes
como
que
al revés.
Ir tú como
sí,
con ellos. ¿No?
Exacto. ¿Vas? O sea, a la persona le gustaste y vas tú.
Vamos a regresar a hablar de esto, que está divertido, después de la pausa. Pam.
Suena La Vuelta al Mundo a través del 103.3 y 970.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel Diturbide en Fórmula.
Estrategias para afrontar el choque cultural. Aprender el idioma local. Hacer preguntas y mostrar curiosidad sin prejuicios. Buscar redes de apoyo. Evitar comparaciones constantes. Y practicar la empatía y la paciencia.
Regresamos, gracias por continuar con nosotros. 10:45, estamos hablando de los choques culturales. Nos quedamos en una parte divertidísima, la de ligar. Florian nos estaba hablando de cómo es hacerlo en Francia. Y hablamos ahora, además entró al tema lo de las restricciones, el tema del acoso, etcétera.
Claro, sí, de hecho voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en Francia como que sonreírle a todo el mundo no es tan común, ¿no? Como que nadie le sonríe a nadie, y aquí en México, pues bueno, súper común de que si te encuentras a alguien en la esquina, le sonríes a quien sea. Y entonces, por ejemplo, en Francia, si tú le sonríes a un hombre en una discoteca o algo así, ya piensa que te quieres acostar con él. Entonces eso fue un poquito así como que sorprendente, fue que, oye, pues, no sé, te vi, se sonreí por buena
sí,
onda.
Sí, cálmate, por no, okay. Exacto. Para mí es algo normal.
Sí, entonces para mí es una muestra así como de la diferencia totalmente en cómo nos entendemos y pues al momento de ligar.
Y nos centramos en la pausa que estás viviendo en Brasil.
Exacto, yo estoy viviendo actualmente en Brasil, entonces pues me encanta, estoy totalmente en un nuevo país en donde es una cultura muy similar, pero pues a mí me encanta salir de mi zona de confort y dije, bueno, ya conozco Francia, ya conozco México, me voy a Brasil. Entonces ahorita estoy en Brasil.
El tema de las relaciones interpersonales y de las muestras de afecto en Japón es... decías que hasta sí. Tus amigos con tu mamá, ¿no?
Que exacto, era... sí, que la verdad cuando iban a saludar de beso a mi mamá siempre como que titubea y no sabe si ir hacia el frente o reprimirse o qué hacer y no tronar el beso, ¿no? También como que hacer el... No le sale, o no sé, nada. Claro, ¿no? Pero sí, justo es eso, ¿no? O el abrazo, ¿no? También, ¿no? Es también muy, muy raro, ¿no?
Y ligar o empezar a bailar con alguien. Exactamente, ni se diga.
Yo les decía aquí fuera del aire que estuve viviendo 2 años allá y no le agarré la mano, pero ni al árbol, o sea, no paraba ni al taxi, ¿no? Lo decía así. Porque justo es muy difícil, o sea, te digo, no puedes llegar a alguien a hablarle ahí en el metro, porque pues, te van a decir, no, sexual harassment o está acosando. Y también y lo que decíamos, que en Francia y últimamente en Japón está prohibido bailar, o sea, dancing prohibited, o sea, en todos los antros, en las discotecas, dice que está prohibido bailar, porque hubo casos de acoso, ¿no? Pero también lo llevan al otro extremo, ¿no? O sea, yo siempre he dicho que el llevar los países a esas utopías también tiene sus precios muy altos, ¿no? En Japón está prohibido la droga, está prohibido la pornografía, está prohibido, o sea, al final la gente no tiene ni siquiera válvulas de escape, ¿no? Y por eso tienen que pues explorar en cosas bastante más locas, porque no tienen cómo liberar ese estrés o esas cosas, ¿no? Entonces yo sí creo que ese shock cultural en Japón, pues ahorita están teniendo gran problema de natalidad, ¿no? Están cerrando históricamente kinders, primarias, ¿no? Wow. Porque la gente no está teniendo hijos. es uno o dos hijos o sin hijos, o ya totalmente asexuales, ya totalmente, ya no quiero ni siquiera involucrarme con alguien por lo complejo que puede ser una relación humana, entonces ya prefiero mejor yo vivir solo, tengo mi dinerito, yo viajo a los lugares que quiero y voy a los restaurantes que quiero y me como lo que me gusta. Oye, pues eso no, tampoco es vida, ¿no? Entonces, y acá, pues todavía en México, pues tenemos estas familias de 10, 15 hijos, ahí como que, ya sabes, como que lo está cuidando la abuela y todo. Entonces, sí creo que hay que tomar eso, ¿no? Las cosas buenas y las cosas malas. Yo siempre les decía unas cosas por otras. A mí, yo escogí cosas, yo puse en una balanza y me gustaron cosas de México y por eso me regresé a México. Pero pues mis dos hermanos viven en Japón. Ellos pusieron en la balanza la seguridad social, el que sus hijos puedan ir caminando o en bicicleta solitos en el metro a la escuela. Mi hermano le dice así en la entrada, va y se va mi sobrinito de 7 años caminando a la escuela ahí, claro, a un kilómetro, o sea, no es, ¿me entiendes? Entonces, escoges, ¿no? ¿Tú qué quieres?
Y ni se diga en lugares como el Medio Oriente, estuvimos tú y yo, viví trabajando en Qatar y bueno, es como si estuvieras en otro planeta, o sea, es como si te sacaran de tu país y te llevaran a Júpiter.
Incluso por la religión, ¿no?
Sí,
al
no,
final del día, pues el Islam es muy diferente a la religión católica, o bueno, a las religiones que normalmente tenemos aquí en México, aunque también existe el Islam en México. Entonces, para mí sí fue como interesante conocer sobre el Islam y conocer cómo vivía la gente en Qatar, pero pues obviamente te sacas de onda, ¿no?
Sí,
muchísimo,
sí, sí.
Muchísimo.
Y más de ustedes mujeres, seguro fue un shock.
Sí,
duro.
No. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Cómo la gente encuentra su contenido, Florian?
Bueno, el mío me van a encontrar como Floriane-Invert en Instagram y en TikTok me van a encontrar como Floriane Invert.
Muy bien, ¿a ti,
Pam? A mí en TikTok soy Pam20.
Muy bien, ¿y a ti en el Museo del Juguete?
Sí, @ Museo del Juguete y @ el Jimmy.
Vayan al Museo del Juguete, está espectacular. Y ahí te vas a encontrar hasta cosas que no entiendes de tu propia cultura.
Sí, pasado, claro, ¿no? Sí, 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 bastante shock también con los juguetes
generacionales. Pues gracias por haber estado con nosotros, estuvo divertidísimo.
Increíble.
Muchas gracias.
Buenos días.
Un gusto.
Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato este miércoles, Vivi?
Dani, hoy 2 de julio es el Día Internacional del Periodista Deportivo, así que felicidades a todos nuestros amigos.
No celebramos. ¿Tú sí festejaste? Sí,
les dije. Los felicité y estuvimos hablando ahí. Hoy hice algunos corajes porque, pues, Toño ahí decía que no era penal. Yo digo que sí era penal, claro, el de ayer, pero
sí, creo que
pero
sí.
Bueno. El 2 de julio también se celebra el Día Mundial de los OVNIs, ¿eh? Y esto es porque, pues, bueno, sí, los seguidores y los investigadores y los que creen en los OVNIs crearon este día porque, bueno, para ellos es como muy importante. Dicen que sí hay seres más avanzados en el espacio exterior. Y yo les traigo dos historias, pero la principal y la que les quería contar es sobre un joven piloto australiano. Esto pasó en 1978, pero bueno, volaba sobre el estrecho de Bass cuando avisó por radio que una nave metálica con luces verdes lo estaba siguiendo. Lo último que se escuchó fue un ruido metálico y nunca más apareció. Sí. Y bueno, hay otros casos.
Era dato terror.
No, pues es que sí, el gobierno australiano cerró el caso y dijo, esto es inexplicable, nunca supieron qué pasó. Y así se quedó. Esto pasó en 1978.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Viaje por el tiempo contigo, Alex García. Buenos días, hola.
Hola, Alex.
¿Qué onda, Dani? Hola, Vivi. Saludos a toda nuestra audiencia. Este día vamos a viajar en el tiempo para ver cómo era el mundo en el año de 1996. Iniciamos en España. Tras 14 años de un gobierno socialista, el Partido Popular gana las elecciones y llega a la presidencia José María Aznar. En Inglaterra aparece una enfermedad llamada las vacas locas y se da el divorcio entre Lady Di y el príncipe Carlos. En la tecnología, el mundo le da la bienvenida a Dolly, la primera oveja clonada, y también llega el correo electrónico gratuito, Hotmail. En los deportes se llevan a cabo los Juegos Olímpicos de Atlanta, en los que desgraciadamente son manchados por un atentado terrorista con un saldo de 111 heridos y un muerto. Alemania gana la Eurocopa y se da el regreso a la NBA de Magic Johnson después de 4 años de luchar contra el SIDA. En el cine, la película Braveheart se lleva 5 Óscares y se estrena la primera parte de la espectacular saga Misión Imposible. Y en la música, grandes agrupaciones deciden separarse como los Ramones, Héroes del Silencio y los Rodríguez. Pero también nace una agrupación que hoy en día es una de las más grandes. Hablo de Coldplay.
Look at the stars. Look how they shine for you.
¿Y tú qué hacías en 1996? Yo soy Alex García. Nos escuchamos la próxima semana. Chicas, regreso con ustedes.
Vivi jugaba con una sonaja.
Yo tenía un año.
Yo tenía 13, qué horror.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
Dan Tomás, ¿cuál es el consejito para una alimentación saludable hoy?
Buenos Hola, días. Dan.
Hola, Dani. Hola, Vivi. Hola a todos los que nos escuchan. Y si tú eres una de esas personas que sale de casa sin desayunar, aquí te voy a dar los beneficios de desayunar y qué deberías de desayunar. 1. Aumenta la energía y el enfoque. Desayunar proporciona glucosa, que es el combustible principal para el cerebro y los músculos. 2. Mejora el rendimiento cognitivo. Ayuda a concentrarte, a aprender, a recordar y a tomar mejores decisiones durante el día. 3. Regula el apetito. Desayunar evita atracones más tarde y ayuda a mantener un peso saludable. 4. Activa el metabolismo. Comer por la mañana pone en marcha el proceso de quema de calorías de forma eficiente. 5. Mejora el estado de ánimo. Saltarse el desayuno puede provocar irritabilidad, ansiedad y cansancio. Soy Dan Tomás, tu nutrióloga. No olvides seguirme en mis redes sociales. Estoy como nutrióloga-Dan Tomás con TH. Y recuerda que en la nutrición siempre, pero siempre hay opción. ¡Adiós!
Gracias, Dan.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo? Bueno, Flossy ya es un huracán que se degradó a categoría 2. Se prevé que no toque tierra, sin embargo, sus efectos provocan lluvias en varios estados de la República. 8 municipios de Michoacán permanecen bajo vigilancia. En Manzanillo, los efectos de Flossy dejaron un fallecido. En Jalisco, suspendieron las actividades marítimas. Por cierto, el otro fenómeno, Barry, del otro lado en Tamaulipas, también dejó una persona sin vida.
Así es, y seguirán las lluvias en algunos estados, así que a tomar precauciones. Chihuahua es tendencia por lo que ocurrió este crematorio en donde encontraron 383 cuerpos, hay familiares en donde dicen, pues no sabemos qué cenizas nos dieron, no, porque...
Hasta arena.
Sí, arena de gato, algunos dicen, en fin, los familiares exigen justicia.
Bueno, Ovidio Guzmán es tendencia, el hijo menor del Chapo Guzmán expresó oficialmente su deseo de declararse culpable y dio su consentimiento para que su caso se transfiera a la Corte de Chicago, es decir, tendrá un acuerdo de culpabilidad con las autoridades estadounidenses, seguramente lo mismo hará su hermano, Joaquín Guzmán López, es decir, Junior, y eso le tendría muchísimos beneficios, pero ojo, porque podría hablar, el partido en el poder ha dicho que no tienen miedo de que esto ocurra, y por cierto, acabó el periodo extraordinario de sesiones en el Senado, trabajaron como nunca, aprobaron, pero como si fueran tortillas, las leyes de importancia brutal como la de telecomunicaciones.
Sí, que siguen las reacciones por esta ley que aprobaron, la de telecomunicaciones y radiodifusión, los senadores de oposición obviamente la criticaron, y lo de Sean Pitiri,
pues, se salvó, fue declarado culpable de 2 de los 5 cargos, los menores.
Pero salva la cadena perpetua.
Ya estaremos hablando de esto. Y el Mundial de Clubes quedó fuera el Monterrey, qué coraje. Un partidazo.
¿Era penal?
Yo creo que sí era, penal. Pasó el Borussia y pasó el Madrid. Con esto nos vamos, gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide, Vivi.
Gracias, buen día.
Se quedan con Maxine, nos oímos mañana misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele y nos vamos como siempre con música. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.